Iglesia en Albacete. COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan este tiempo de Pascua? Bienvenidos a Iglesia en Albacete. Reciban un cordial saludo de José Joaquín Tárraga y de quien hoy les habla Antonio Jiménez. Hoy es el segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia, y vamos a dedicar nuestro programa a preparar una de las citas importantes en nuestra diócesis, como es la Semana de la Familia.
Iglesia en Albacete.
Y no puede faltar cada domingo nuestro rincón de Cáritas. Rosa García, directora de Cáritas Diocesana de Albacete, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo llevas la Pascua de Resurrección?
Pues muy bien, ahí resucitando poco a poco.
Y las noticias y actualidad de Cáritas también resucitan, porque estas no paran, ¿verdad?
No paran, siempre hay algo nuevo. Y os traigo hoy algo nuevo.
Pues cuéntanos,
Un concurso de fotografía. Será el cuarto año que la Cáritas Diocesana de Cuenca organiza un concurso fotográfico cercano al Día de África. El Día de África se celebra el 25 de mayo. Bueno, pues previo a esto han organizado un concurso en colaboración también con la Biblioteca Pública. Lleva el título Descubriendo África y otros continentes. Con eso pretenden acercar a todos los castellano-manchegos a diferentes miradas sobre otros continentes y pueblos del mundo. Para participar tienen que enviar dos fotos máximo con un tamaño de 20x30 y en JPG, y lo harán llegar por correo electrónico a comunicacion.cdcuenca@caritas.es. La fecha tope de entrega de admisión es el viernes 30 de abril a las 2 de la tarde. Además de la foto, tiene que llevar un título y la fecha y lugar de realización, así como el nombre del autor y los datos de contacto. Los podrán entregar también en cualquiera de las sedes de las Cáritas diocesanas de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara o Toledo, y también en cualquiera de las bibliotecas públicas de la región.
Interesante este concurso para todos los castellano-manchegos. Ha comenzado la campaña de la declaración de la renta y mejor poner las 2X, ¿verdad, Rosa?
Efectivamente, ha comenzado ahora en mes de abril la campaña de la renta desde 2018 y lanza Cáritas Española la campaña de sensibilización con el título Mejor 2. La verdad es que aún hay muchos contribuyentes que desconocen que la declaración de la renta pueden marcar simultáneamente las dos casillas, la de la Iglesia Católica y la de los fines sociales. De esta forma estarán colaborando con un 0,7% de la cuota íntegra con los fondos de la Iglesia y también con otro 0,7% a fines sociales. De esta casilla de los fines sociales, Cáritas también recibe fondos que, bueno, pues vienen muy bien para financiar parte de sus programas.
Pues hay que marcar esas dos casillas, claro que sí, este año nuestra declaración de la renta. Vamos a terminar por hoy con alguna frase, ¿verdad?
Sí, os traigo hoy una frase porque el pasado miércoles, que era día 4 de abril, se celebraba el 50 aniversario de la muerte del Premio Nobel de la Paz, Martin Luther King, y la frase es de él. Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos como del estremecedor silencio de los bondadosos.
Pues con esa frase de Martin Luther King nos quedamos en este segundo domingo de Pascua. Muchas gracias, Rosa, y hasta la semana que viene.
Muchas gracias a vosotros y hasta la semana que viene.
Nos acompaña esta mañana Juan Iniesta, director del Secretariado de Pastoral Familiar y Vida. Muy buenos días, Juan.
Buenos días, Antonio.
Estamos casi terminando la Semana Santa, estamos en Pascua de Resurrección, pero mañana celebramos la fiesta de la Anunciación del Señor.
Sí, fiesta que normalmente se celebra el 25 de marzo, pero que este año, como el 25 de marzo era el Domingo de Ramos, se traslada al primer día hábil, que es después de la octava de Pascua, por tanto mañana, lunes 9.
¿Y cómo lo vamos a celebrar aquí en la diócesis?
Tenemos mucha ilusión por los distintos actos que hemos organizado, tanto para el propio Día de la Encarnación, de la Anunciación del Señor, que mañana tendremos la celebración de la Eucaristía con el obispo presidiéndola en la catedral, y a la que por supuesto invitamos a todos aquellos que quieran y puedan acercarse, será a las 8 de la tarde, y sobre todo siempre aprovechamos esta jornada por la vida para hacer una semana por la vida. Semana de 3 días, ciertamente no llega a los 7, pero en la que queremos tener, aparte de la celebración de mañana lunes, martes y miércoles, días 10 y 11, a las 7:30 de la tarde, en el Salón de Actos del Obispado tendremos dos conferencias que nos dictarán dos profesores del equipo que trabaja en la Universidad Católica de Valencia, pues para difundir un poco la antropología cristiana, sobre todo dando respuesta a los conflictos que se puedan presentar con otro tipo de antropologías que se presentan hoy en día.
Eso te iba a preguntar ahora, objetivos de esta Semana de la Familia de este año, que llega ya a su 28ª edición.
Pues objetivos, sobre todo el primero, festejar, que parece una tontería, pero humanamente es muy necesario siempre, pues, juntarnos también, lo hacemos para trabajar, lo hacemos para muchas cosas, pero también sentirnos familia y familia unida que festeja. Entonces, siempre la familia de familias que somos en la Iglesia, tener ese objetivo. Y luego, aparte, pues concienciar también, de por medio de estas dos ponencias, pues de la necesidad de una educación, de una formación para todos los cristianos. Sobre todo pensamos mucho en padres de familia, en aquellos que puedan tener labor educativa con nuestros jóvenes, con nuestros niños, pero en realidad para cualquiera, porque es una cosa que nos atañe a todos. Todos estamos en esta sociedad en la que vivimos y en ella tenemos que dar respuestas, pues, a ciertos retos que se nos plantean.
Estamos viendo aquí el díptico, el cartel de la Semana de la Familia, lleva como lema la comunión del hombre y mujer, un regalo de Dios para el mundo.
Sí, hemos querido subrayar mucho, lo primero, meter a Dios en nuestra vida, que parece una cosa obvia, pero no lo es tanto, y menos cuando uno habla, pues, a una sociedad plural como aquella en la que estamos viviendo. Y reconocer que somos un regalo de Dios, por tanto, Dios está en el centro, pero también nosotros mismos nos debemos de concebir en nuestras relaciones, pues, como sujetos, valga la redundancia, sujetos de relación. Y como comunión especial, la del hombre y la de la mujer. Todos estamos llamados a abrirnos al encuentro con los demás, y de un modo especial, y así lo subrayamos siempre desde la pastoral familiar, ese encuentro que se produce en la diferencia sexual, pero diferencia que es para llamada a la comunión, no para ver en el otro a un rival o a un alguien contra el que defenderse, sino todo lo contrario, alguien con el que crecer y al que ayudar a crecer, tanto en la relación de padre y madre como en la relación con los niños y el resto de miembros de la familia.
Y estas jornadas van a tener una temática, vais a explicar un tema, pues, que últimamente está muy en la actualidad, está muy en la política, está muy en la vida social, como es la ideología de género. ¿Qué debemos de saber de este término?
Sí, es un tema que está invadiéndolo todo en el mejor y en el peor de los sentidos. No es una cosa que por beligerancia, sino simplemente, pues, se va introduciendo en el pensamiento común, y la verdad es que hay planteamientos que son legítimos, hablando de, por ejemplo, de la igualdad de la mujer con el hombre. Por supuesto que yo muchas veces niego la igualdad, porque las mujeres son superiores en muchos aspectos. Y sin embargo, lo que esta ideología hace es, en realidad, de un modo a veces beligerante y violento, pues romper esa llamada a la comunión en la que todos estamos, pues, en la que estamos llamados a vivir. Sobre todo a partir de eso, de fomentar las diferencias, pero de un modo, como digo, beligerante, como un modo agresivo. Y sin embargo, lo que nosotros proponemos desde la antropología cristiana y la filosofía cristiana, que será la primera de las charlas, dar una respuesta científica y objetiva, que esto siempre es muy importante subrayar, lo que no es que sean cuentos de curas, como diría aquel, o los obispos dicen, como muchas veces se plantea, sino que hay muchos estudios antropológicos, filosóficos, y en el segundo día escucharemos también, en el tercer día de la jornada, segundo de charlas, escucharemos también, pues, esos argumentos médicos y argumentos más de laboratorio, en los que se nos hablará de cómo la ideología de género, en el fondo, lo que hace es desestructurar al ser humano, a esa persona a la que se supone que quiere ayudar, y cómo la respuesta cristiana es una respuesta mucho más centrada, mucho más objetiva en ese sentido, y con mucho más argumento positivo y propositivo que la ideología de género.
Ahí tenemos muchos retos, ¿verdad?
Son retos grandes, la verdad, sobre todo por lo que decías antes, en toda la sociedad, en el ambiente político, en el ambiente social, en el asociacionismo, se está fomentando mucho. Además, es política que no se le oculta a nadie. Hay planes incluso a nivel internacional, a nivel ONU y demás, hay un plan de establecer la ideología de género como la única ideología o la ideología preponderante, cuando hay otras alternativas, que por lo menos que se nos escuche y que se valore también nuestros argumentos, y en ese sentido sentido, pues es lo que intentaremos con estas jornadas también, pues apostillar, que la sociedad es mucho más rica de lo que a veces desde los medios políticos o sociales se quiere reducir.
Y para ello vamos a contar con dos ponentes de un gran nivel.
Eso es, vendrán en este tema de la ideología de género y de la respuesta cristiana a ello, se está trabajando mucho desde muchos ambientes, pero sobre todo aquí en la diócesis hemos tenido ya la oportunidad de escuchar a uno de los equipos que lo está haciendo más a nivel multidisciplinar en toda España, que es el equipo de profesores y de investigadores de la Universidad Católica de Valencia. Los curas ya tuvimos la oportunidad de escucharles en la formación permanente que tuvimos en febrero, y la verdad es que fue unas jornadas muy interesantes, muy, muy instructivas en este sentido. Y de los que vinieron en aquellos días, dos de los ponentes, que serán Enrique Burguete, el día 10, el martes, pasado mañana, y el miércoles será Julio Tudela, son dos de los que, bueno, todos ellos serán muy válidos, y el equipo está formado por más de 100 profesores, o sea que, pero bueno, a estos los conocíamos y sabemos pues que además pueden enganchar muy bien por su testimonio personal y por su experiencia de vida, pueden enganchar muy bien también con esos padres, con esos educadores que pueden acercarse estos días al Salón de Actos del Obispado.
Pues estamos hablando en este domingo de esta próxima semana de la familia, que va a tener pues tres actos, uno mañana, el lunes, la Eucaristía en la Catedral a las 8, y luego pues martes y miércoles estas charlas a las 7:30 en el Salón de Actos del Obispado, como hemos dicho, Juan, abiertas a todo el mundo, y además que sería hasta bueno y conveniente pues asistir para estar informado y formado.
Eso es, ¿no? Por supuesto, todo el mundo se sienta invitado a participar, porque la llamada es general, no se trata de un colectivo específico ni mucho menos, y a todos nos atañe, a todos nos interesa el tema que vamos a tratar.
Pues ahí queda esa invitación que nos hace Juan Iniesta, director del Secretariado de Familia y Vida, para esta próxima semana. Muchas gracias, Juan, y que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias, así lo esperamos.
Iglesia en Albacete.
Es el momento de escuchar ahora nuestro punto de vista, hoy con Juan Molina. Buenos días.
Buenos días a todos. Hoy les voy a hablar de las fuentes de la alegría y de la felicidad. Hay dos sentimientos diferentes que todo hombre vive en paralelo, la alegría y la felicidad. Leía una definición de alegría del Dalai Lama que afirmaba que la alegría es una emoción que está asociada a un estado transitorio y que tiene un origen externo. Es decir, que la alegría dura poco y nos la causan personas o acontecimientos externos a nosotros. No se genera desde el interior. El tiempo de Pascua de Resurrección es el tiempo de la alegría, de una verdadera alegría. Cristo resucitado nos trae la alegría, como reza el fragmento evangélico recogido en la liturgia de las horas. Los discípulos se llenaron de alegría. Es cierto que la alegría del resucitado es transitoria, puesto que es un tiempo litúrgico con fecha de caducidad y externa, nos la trae Cristo. Pero hay algo más. Cristo no solo se muestra resucitado llenando nuestras vidas de alegría, las colma de algo más grande, de felicidad, de un sentimiento interior que brota de la certeza personal de sentirse infinitamente amado por Dios, como dice el Papa Francisco en la exhortación Evangelii Gaudium. Me contaron una anécdota buenísima. Un grupo de fieles fue a visitar una comunidad de religiosas contemplativas. Una de las que iban de visita se ofreció a ir un día a enseñar a las hermanas a hacer meditación budista. Pero la superiora le contestaba: hija, la que ha bebido de las fuentes ya no bebe agua de los charcos. En Cristo resucitado está la fuente de la alegría y de la felicidad tan buscada por el hombre. Pero a veces nos empeñamos en beber agua de los charcos, que sacia poco y que está más sucia. Ya le decía el Señor a la samaritana en el Evangelio de Juan: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El manantial de vida que es Cristo resucitado llena nuestras vidas de alegría y de felicidad. Y sabemos que este manantial no se seca y que nos arrastra como un torrente de agua hacia la vida eterna, plenitud de gozo y de felicidad. Convirtamos la alegría del encuentro con Jesús resucitado en alegría misionera, como afirmaba el Papa en la exhortación ya citada. La alegría del Evangelio tiene la dinámica del éxodo y del don, del salir de sí, del caminar, del sembrar siempre de nuevo, siempre más allá. Vivamos la alegría pascual, pasemos de la cuaresma sin Pascua a la felicidad que bebe en la fuente eterna de Jesús resucitado.
Y antes de marcharnos, les informamos de que el próximo sábado se celebrará el encuentro MIN en La Roda. Y hasta aquí nuestro tiempo por hoy. Les esperamos el próximo domingo y que Dios siempre nos guarde en la palma de su mano.